Gambara de cerca. Con Arantxa García.
Seguimos hoy en Gambara con las otras derivadas de la guerra entre Israel y Hamás, con las derivadas de la represalia israelí sobre Gaza. Israel en estado de guerra, casi 200 rehenes en poder de Hamás. El asedio total a Gaza cumple 12 días. Los bombardeos no han parado en ningún momento. En esta edición especial vamos a detenernos en las consecuencias de esta escalada bélica. Más de 600 días de guerra en Ucrania, en Israel y en Gaza, a punto de cumplirse 2 semanas, el horizonte se dibuja muy complicado. Vivimos instalados en lo que algunos llaman policrisis. El término lo hizo popular Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea. Esta tarde queremos analizar aquí cuál es el impacto económico de esta guerra, hasta qué punto la economía global puede resentirse como consecuencia del conflicto y añadir más incertidumbre, más inflación a una factura que a muchos ya se les está haciendo muy, muy cuesta arriba. Máximo Charmeli, economista, profesor en la Deusto Business School. ¿Qué tal? Gabón.
Gabón, Arantxa.
Bueno, pues una de las reacciones más rápidas tras una noticia, un conflicto, un atentado, la encontramos en la economía y en especial en los mercados, en las bolsas. Suele ser el termómetro, el índice del miedo, de la incertidumbre. ¿Esta tarde qué foto nos está devolviendo?
Bueno, a ver, estamos, como tú decías, el índice del miedo. De hecho, existe. Hay un índice que, si los que nos escuchan lo ponen en Google, es VIX, el VIX, realmente, que es el Volatility Index, mide lo que es realmente la volatilidad de los mercados accionarios, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que es donde más se mueve el dinero, podríamos decir. Y están rozando el límite de 20, que es como el límite de cuando ya vamos en, más allá del miedo, ¿no? O sea, estamos por encima de 20 y sería que estaríamos ahí llegando a un nivel de miedo ya incontrolable, ¿no? O más bien una inestabilidad más incontrolable, un nivel de incertidumbre más incontrolable. Estamos ahí rozándolo, entonces estamos ahí tensos y a la espera de que pase, o realmente de que no pase nada, probablemente sería lo ideal, pero por ejemplo el hecho de que estemos esperando de que haya un ejército israelí de pronto para entrar en la franja de Gaza y que todavía no ha entrado, esto está generando mucha tensión. Es decir, es positivo que no haya entrado, pero está generando mucha tensión. Es decir, los mercados accionarios ahora mismo están descontando, lo decías tú al principio, es buenísima la expresión de la policrisis, están descontando lo que pasa en Israel, pero al mismo tiempo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con incluso con el cambio climático, con la inflación, con el comercio internacional, con una China que no se sabe bien qué dirección va a coger, si va a crecer o no va a crecer, y todo esto dentro de un contexto de inestabilidad como es el que ha pasado ahora y que estamos viviendo en Israel, pues es como una mina. Es decir, realmente estamos a punto de explotar en cada momento y realmente no sabemos hasta qué punto este conflicto puede extenderse. Fíjate que una de las hipótesis que están encima de la mesa, y eso ya no es economía, eso es geoestrategia, es que el atentado de Hamás pues haya surgido porque se estaban reforzando las relaciones que había entre Estados Unidos y Israel. Es decir, Estados Unidos e Israel tenían una buena relación, estaban negociando, sobre todo Estados Unidos, para que Arabia Saudí también entrara en esta, entre comillas, coalición. Es decir, de alguna forma, la relación entre Israel y Arabia Saudí se estaba estabilizando. Y eso probablemente no ha gustado a algunas partes de las personas que están dentro de lo que es Hamás. Y viene ahora, en un momento específico, ¿no? Este atentado que desenvuelve un poco todo este orden, y dentro de estas diferentes crisis que ya teníamos abierta, se añade otro frente más, que podríamos decir que es el más inestable ahora mismo.
Decías que en estos momentos los mercados podrían estar viviendo algo así como una especie de crisis de nervios. De momento, por lo que sabemos, bueno, las bolsas sí se han resentido, pero no demasiado. Las bolsas están también un poco esperando a ver qué es lo que ocurre. Hablabas de qué es lo que pasa si finalmente el ejército israelí entra a militarmente sobre el terreno en Gaza, esperando tal vez la posibilidad de que esta bola se haga más grande, que pueda extenderse.
Claro, es este el tema. Exactamente, le has dado al clavo. Es decir, el tema es, en este momento hay dos países. Está la franja de Gaza, en lo que sería realmente Palestina, y está Israel. pero ¿en qué momento o sabemos si en algún momento habrá otros actores que van a entrar en este conflicto? Porque tenemos también una tensión en Rafa, donde realmente ahora mismo están los que quieren huir de la Franja de Gaza hacia Egipto. Entonces, un país estratégico en este momento es Egipto. Y Egipto no solo es territorio de que está al lado de este conflicto, quiero decir, al lado de Israel. Egipto también lo conocemos, y yo hablo de economía, por el Canal de Suez. Canal de Suez, donde transita más del 80% del comercio mundial, sobre todo del petróleo. Y los fletes, por ejemplo, de esto, de marítimos que pasan por Suez durante este año, además, y están creciendo ahora mismo. Entonces, ¿qué pasaría si también Egipto formara parte o de alguna forma entrara a formar parte de este conflicto? Probablemente lo más debatido, lo más hablado en esta semana de conflicto, los 12 días casi que decías tú, de conflicto, ha sido el tema del petróleo. ¿Qué pasa si entra Irán? Pero el tema del petróleo, que es clave, pues no tiene que dejar espacio, o sea, quitarle relevancia también a otros cosas, a otros factores, como por ejemplo es el tema de Egipto y del comercio internacional que pasa por aquel país que está al lado de este conflicto que estamos viviendo ahora. Y más cosas, por ejemplo, hoy escuchábamos la noticia de Venezuela, de Estados Unidos, de que se de alguna forma están quitando algunas sanciones. ¿Eso qué significa? Significa que también Estados Unidos ahí está negociando para que se de alguna forma se desate el tema del petróleo, es decir, que entre dentro de este escenario Irán, y entonces puede que haya más tensiones en el precio del barril del petróleo, pues de alguna forma, por otro lado, tengamos como vías de fuga o vías de poder o salidas, es decir, para que no se recorte de inmediato lo que es la cantidad de petróleo dentro de la economía internacional. Entonces, es tan un equilibrio tan fino,
inestable,
y eso es, que realmente da pánico cualquier tipo de actuación, porque puede conllevar a otras participaciones de alguna forma, ¿no? A otros países que vayan a entrar en este conflicto. Entonces ahí está lo que dices tú bien, que los mercados financieros están tensos, no acaban de, o sea, no están determinando grandes datos negativos, pero tampoco están, o sea, brindando o están dando datos positivos. Están ahí como en una estabilidad y una incertidumbre muy fuerte.
El ministro de Exteriores de Irán ha pedido en las últimas horas un boicot contra Israel que incluya el embargo de las exportaciones de petróleo en protesta por la crisis humanitaria, por lo que está pasando en Gaza. El precio del gas se ha disparado casi un 40%, pero quizás sorprende el precio de los combustibles, que sigue bajo. Según el último boletín petrolero de la Unión Europea, la gasolina y el diésel han bajado estos días casi un 2%. Bajan los combustibles, pero el petróleo está subiendo. Antes o después vamos a acabar viendo que esa subida del petróleo la vamos a acabar pagando también en nuestros bolsillos.
Bueno, a mí me gusta, el otro día lo comentaba en clase, hablando de este conflicto con los alumnos, que estamos analizando en el aula también desde un punto de vista económico todo esto, recordar lo que pasó en el 73, ¿no? En la famosa guerra del Yom Kippur. Ahí el precio del petróleo llegó a multiplicarse por 12. Se multiplicó 12 veces el valor inicial. Aquí estamos viendo, como bien decías tú, un precio del barril que se está manteniendo constante. Ojo, porque hay otro tema. Porque estamos inmersos también en una ralentización económica, y también hay actores, o mejor dicho, grandes países como China, que no están creciendo lo que deben crecer, y que entonces esto lo que está haciendo es restar demanda a la demanda de petróleo, con lo cual estamos inmersos en una ralentización económica. Que eso no significa que este conflicto que estamos viviendo se esté desatando en el peor momento. Podía ser mucho peor si hubiera pasado hace 2 años. Es decir, realmente el momento económico no es tan malo como parece, aunque estemos inmersos en una ralentización económica, porque los bancos centrales tienen los tipos de interés muy altos. Estamos inmersos, repito, en un momento económico donde hay inflación, que es otro de los componentes de la policrisis. Y entonces la inflación, el cambio climático, la geoestrategia, la geopolítica, es decir, todos esos factores conjuntamente nos están diciendo una cosa, que estamos dentro de un escenario inestable, pero que al mismo tiempo juega un papel clave la negociación de los países. Y ahí te decía, el precio del barril del petróleo también un papel importante lo está jugando Estados Unidos con la reducción de las sanciones a Venezuela. Ahí es clave, es decir, mientras Arabia Saudí y Rusia hace unas semanas decidieron seguir recortando la producción, pues claro, si entra el petróleo de Venezuela, a lo mejor esto va a aliviar las presiones al alza del precio del barril del petróleo, y eso probablemente hará que el precio del barril del petróleo no suba tanto como pasó en el 73, o como se puede temer en el caso en que desate, es decir, se involucre también Irán dentro de este escenario. Entonces, estamos ahí, es decir, es tan complicado complejo realmente prever lo que pueda pasar, que todo depende también de esta actuación que no se está dando de Israel dentro de Gaza, y que realmente de alguna forma, pues eso es lo que está generando esta incertidumbre ahora mismo, pero también esta tensión.
De momento estamos, por tanto, a la espera de movimientos, y esos movimientos hacia dónde se dirigen. Pero hablábamos de inflación, que ya se ha convertido, pues, en, no sé si en el caballo de batalla global, en lo que más miedo da en estos momentos a muchas de las personas, y ya no solamente a los economistas, porque cualquiera de nosotros lo estamos sufriendo en nuestros bolsillos. Venimos con la guerra de Ucrania, que todavía ahí sigue, que no se ha acabado, y con una política de subida de precios que parecía que de alguna manera se había contenido. El BCE estaba en esas, en dejar de subir los tipos, porque se ha dado cuenta de que esa política de subida de tipos también está afectando a la economía y a la producción. ¿Lo que está pasando ahora puede cambiar este escenario?
A ver, lo que está pasando ahora es un suma y sigue, ¿no? Mete más leña al fuego de la inflación. Es decir, realmente lo que decíamos con el petróleo, todo apunta a que si entran más actores, que si no se alivian las tensiones que hay, pues el precio del barril del petróleo empieza a repuntar. Es decir, lo tenemos ahora mismo tranquilo, bueno, tranquilo tirando hacia arriba, si no hubiese habido esta invasión, mejor dicho, si no hubiese habido este conflicto, si no se hubiese desatado este conflicto, hubiera bajado probablemente a los 70 o $75. Sin embargo, ahora lo tenemos otra vez más tenso, pero no tanto como hace un mes. Pero claro, el problema es que lo que está pasando, es decir, las variables que tenemos encima de la mesa son inestables otra vez. Y lo vuelvo a repetir, hemos pasado, sobre todo en Europa, de tener una inflación de oferta donde habían crecido las materias primas y esto repercutía en los mayores costes, a que ahora ya estamos en una inflación de demanda, como en Estados Unidos. Es decir, hay consumo, la economía se ha reactivado, sobre todo en España tenemos una inflación que es de consumo, es decir, es de demanda, es decir, es una inflación más peligrosa. Entonces, de alguna forma, está bajo control, los bancos centrales están lidiando esta inflación, pero saben y ven que estas tensiones no ayudan a la dinámica o al escenario que tenían encima de la mesa, que era de ralentización y suavización de la inflación. Entonces, estamos inmersos en otro. El suma y sigue es exactamente esto. Es decir, en lugar de aplanarse, de las cosas ir según lo que se está planificando, de repente entra como otra variable más que empieza a destabilizar los planes de los bancos centrales, que ya yo creo que han aceptado los niveles de inflación que van a ser tolerar niveles de inflación que van a ser más altos con respecto a los estándares que teníamos hasta antes de todo este conflicto. Es decir, si antes estábamos en un nivel de inflación ideal, que era del 2%, ya se empieza a hablar de que la referencia es la inflación subyacente, que tiene que ser igual el 3% y no el 2%, y todo esto está cambiando. Es decir, vivimos en un escenario tan cambiante que antes el tema, cuando mencionabas la palabra policrisis, yo creo que lo resume todo y de alguna forma nos da una pista de la complejidad de la realidad en la que estamos inmersos ahora mismo. Siempre ha sido convulso y siempre ha sido compleja la realidad, pero ahora mismo, pues, es una realidad realmente mucho más inestable.
El factor geopolítico es clave en esta guerra, pero vamos a detenernos en los intereses también que puede tener la economía vasca en Israel. Este país es un socio comercial menor para la economía vasca, pero últimamente está ganando bastante peso. Justo este año ha entrado en el top 20 de los países destino de nuestras exportaciones, con un gran exponente: los trenes de la guipuzcoana CAF. Vamos a escuchar el informe que nos ha preparado Rodrigo Manero.
Sí, según los últimos datos del Eustat y de la Spri, las exportaciones de empresas vascas a Israel rozaron los 200 millones de euros el año pasado. Esto es el triple que hace una década, y las operaciones siguen subiendo. En lo que llevamos de 2023, las ventas se han incrementado otro 60%. Por volumen, Israel no es un gran socio comercial, pero ha pasado a ocupar el puesto número 20 en el ranking de países destino de las exportaciones vascas, 8 puestos más que el año pasado. La principal responsable de este crecimiento es CAF, la compañía guipuzcoana de ferrocarriles, que ha conseguido los contratos para suministrar las nuevas líneas de tranvía de Tel Aviv y Jerusalén. Proyectos no exentos de polémica, porque una de ellas pasa por territorios ocupados. CAF, de hecho, es la única empresa vasca con implantación directa en Israel. Según han indicado a Radio Euskadi fuentes de la empresa, su personal sigue trabajando con normalidad, aunque ha reforzado sus protocolos de seguridad y está teletrabajando, y se han suspendido los viajes desde Euskadi. El material ferroviario y automóviles son, por tanto, los productos vascos que más se venden a Israel, pero no los únicos. También hay bastante movimiento de maquinaria mecánica y de aparatos eléctricos. En sentido contrario, Euskadi importa importa poco desde ese país, unos 23 millones de euros el año pasado, sobre todo en materiales plásticos, aluminio y metales como el cobre o el níquel. También importamos productos agrícolas israelíes como legumbres y hortalizas. La duda ahora es si estos flujos se pueden ver afectados en caso de que la guerra se recrudezca. A nivel global, los efectos más inmediatos se han dado en las comunicaciones con varias empresas aéreas y de cruceros que han suspendido vuelos y escalas con Israel. Las multinacionales presentes allí han ordenado el teletrabajo y algunas cadenas como Inditex y H&M han cerrado temporalmente todas sus tiendas en el país.
Bueno, pues de momento la guerra tampoco está afectando a la economía de Israel y nos decía Rodrigo Manero, la duda ahora es si los flujos, los que por ejemplo tienen las empresas vascas con otras empresas radicadas en Israel, pueden verse afectados como consecuencia de lo que puede ir pasando en los próximos días. ¿Hay peligro, Máximo?
Bueno, lo decía perfectamente, se resumía en el servicio, es decir, las exportaciones que tenemos hacia Israel son de unos 2.000 millones y lo que importamos son 1.000 millones, estamos hablando de un saldo positivo de 1.000 millones de euros. No hay peligro porque ahora mismo realmente se sigue manteniendo la conexión y se sigue, claro, lo que se decía de CAF, los trabajadores siguen trabajando, algunos trabajando con cautela, o sea, con miedo, con certidumbre, lo mismo que viven todos los reporteros que ahora mismo están en Israel, que nos están contando lo que está pasando ahí. Pero sí que, por ejemplo, en el caso de Inditex ha habido un cierre de más de las 84 tiendas que tiene en el país, han cerrado, ¿no? Es decir, hay otras empresas que están teniendo un perfil más como activo en este sentido y se están poniendo más a la defensiva. Yo creo que riesgos como tales realmente en Israel ahora mismo no hay porque la situación está bajo control. Hombre, sí que hay mucha tensión. A lo mejor si viviésemos ahí, todos los que estamos aquí, no estaríamos hablando así tan serenamente de estos temas porque cada uno tiene miedo de que de repente pase algo en Israel. Pero bueno, realmente lo que es la economía nos está viendo afectada y lo que es la producción, como sabemos, CAF está ahí por el tren de Tel Aviv y también por el tranvía de Jerusalén, pues en principio sigue su normalidad y va adelante. Es decir, es importante decir que de las exportaciones que tenemos con Israel mayoritariamente se concentran en el sector de la automoción, tanto Euskadi como el Estado. Es decir, se exporta automoción hacia ahí y entonces un papel clave juega Euskadi porque, como sabemos, aquí tenemos mucha exportación. El sector tractor de las exportaciones del País Vasco también es el sector de la automoción y de los componentes. Así que tranquilidad, ¿no? O sea, que podríamos decir que calma, o sea, que no hay ningún riesgo, pero bueno, siempre con cautela, ¿no?
Nos comentabas antes la situación en China, que de alguna manera tampoco estaba creciendo tanto como venía haciendo y que tal vez esa falta de tirón pudiera hacer que las cosas o el momento en el que llega este conflicto pues no fuera el peor a la hora de buscar consecuencias a todo ello, a la subida de los precios del petróleo, por ejemplo. Pero hablando de geopolítica, que la geopolítica tiene mucho que ver en todo este asunto de lo que venimos comentando, estos días hemos visto o hemos asistido a la cumbre en China, esa que se ha llevado a llamar la nueva ruta de la seda. ¿Cómo hay que valorar esta cita? Estamos hablando del germen, o no sé si del germen, sino algo ya mucho más desarrollado, el nuevo polo económico global.
Bueno, lleva 10 años ya. De hecho, ellos lo que están haciendo a través de esta gran manifestación, es decir, de este gran encuentro, es celebrar la iniciativa de la franja y de la ruta, como le llaman ahora, que es la nueva ruta de la seda, como bien definías tú, o mejor dicho, los 10 años de la ruta de la seda, es decir, ¿qué ha dejado? Bueno, ha dejado muchas cosas positivas. Si vamos a ver los números, como siempre en economía, más de 100.000 millones de aproximadamente, poco menos, de inversiones por el mundo. También estas inversiones que China ha realizado fuera de sus fronteras, es decir, alrededor del mundo, ha permitido a más de 40 millones de personas de salir de la pobreza. Entonces, en muchos países, estas inversiones que China ha hecho, de alguna forma, han representado una oportunidad de desarrollo, como bien decías tú, de nuevo desarrollo. Es decir, estos países se han visto beneficiados por la llegada de este dinero. ¿Qué pasa? Que China no está en su mejor momento. Bueno, ayer vimos los datos que nos daba de crecimiento, que no eran tan malo como se esperaba, pero tampoco son los que realmente China necesitaría para mantener un nivel de crecimiento sostenible como hace 5 o 6 años esperábamos que tuviese. Es decir, no está en su mejor momento. Y también, como la economía no está en su mejor momento, le pasa una cosa, que China, a ser prestamista en muchos de estos países por las inversiones que ha realizado, aeropuertos, infraestructuras, carreteras, bueno, de todo, pues ahora mismo el 60% de estos préstamos, en algunos casos, sobre todo en los países del África, en África incluso menos, pero en América Latina, pero están a riesgo de impago, ¿no? Entonces, realmente ha habido mucha inversión, ha llegado mucho dinero en estos países, pero quizás los países que en una parte se han beneficiado, otra parte se han tenido que endeudar para recibir estas ayudas, no están pagando lo que deberían de pagar. Entonces, estamos en un momento también en que China celebra los 10 años, alaba esta oportunidad que ha dado a otros países del mundo de poder entrar en este nuevo equilibrio mundial, pero también hay tensión porque realmente quizás no es el mejor momento de China ahora mismo en términos económicos. Y eso te lo comentaba antes cuando decía que la demanda interna de China está estancada, incluso hay deflación. Si aquí hablamos de inflación, ahí los precios se reducen. Es decir, no hay inflación, sino que hay deflación. Las exportaciones no son tan potentes como hace unos años. China es el país que más exportaba. Y luego venía Alemania, por ejemplo, en Europa, que era otro país súper exportador. Y ahora parece que los países, incluso como Alemania, están exportando más que China. Entonces, ojo con esto porque realmente estamos inmersos también ahí en otro tema donde China, y tiene China muchos frentes abiertos. Mira, no quiero ni imaginar si mañana tuviese la invasión de Taiwán. Quiero decir, nadie no puede decir nada, pero tal y como está el escenario en el tablero mundial, a esta policrisis, otro elemento de tensión que tenemos abierto, pero que está ahí latente y silencioso, es China y Taiwán.
Pues esperemos que no se despierte.
Eso es lo que esperamos.
Gracias, Máximo, por tus explicaciones, como siempre.
A ti, Arantxa.
Y Gabón.
Gabón.